Hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en comunión, buscando la palabra para que podamos mantenernos y que podamos crecer en fe, en esperanza y amor. Interesante lo que oíamos del hermano Saúl, el peligro que tiene la iglesia, ser tomasinos. ¿Por qué? Porque Tomás no creía que Dios iba a cumplir su palabra. Y eso es justamente el peligro en el cual la iglesia de estos días del fin está justamente anonadada, está, diría yo, muy atacada por las cosas que se ven, por las cosas que hace el mundo, de manera que esa guerra del mal contra el bien hace dudar y puede hacer perder la fe que agrada a Dios. En esta oportunidad Dios me ha puesto a tomar el valor del amor que nosotros debemos de tener hacia Dios, hacia su palabra. Y le hemos puesto como título, no amar al mundo. Y para ello me voy a referir en Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por esa palabra, y es algo que nos alimenta y nos consuela para no decaer, porque todos los días estamos en batalla, en guerra. El mundo, todo el mundo está bajo el maligno. Pero los que oímos y entendemos por gracia y misericordia la palabra, nos sostenemos, nos mantenemos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la palabra de Dios. Estamos confiando en la obra de Dios. Por esta razón, el tema me ha llevado a buscar las cosas que el pueblo de Israel estuvo pasando para que realmente nosotros entendamos que Dios ama al mundo. Y eso lo entendemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero pasándonos al tema en que hemos leído, que está ahí en Primera de Juan, ahora yo me voy a referir al capítulo 2, verso 12. Oiga bien lo que dice el apóstol a la iglesia. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Oiga, qué cosa más linda. Hay que tener entendido que para que nosotros amemos, para que venzamos al mundo, hay que conocer a Dios, hay que amar a Dios, hay que servir a Dios. Y aquí habla sin acepción de personas, porque habla hijitos, habla después padres, después jóvenes. ¿Y por qué? Y finalmente vuelve a referir hijitos. ¿Por qué? Está refiriéndose a toda la naturaleza humana. Dios ama a los niños y a los jóvenes y a los ancianos. Él no hace acepción de personas. Esto es lo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. Y por ello, para ir entendiendo, quiero que busquemos en el libro de Nehemías, capítulo 9. Esto fue escrito hace 445 años antes de Jesucristo. ¿Y qué nos dice en este pasaje, en Nehemías 9, del 18 al 21? Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guardarlos en el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sí, y sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Amén. Gloria a Dios. Vea usted quién es Dios. Este pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto, Dios lo sacó, hizo romper el mar para que pasaran, y ahora los tiene en el desierto. Y ahí Aarón, cuando Moisés fue a recibir la ley que iba a guiar al pueblo de Israel, comenzó el pueblo a recordarse de Egipto y comenzó a olvidarse, y le dijeron, ya Moisés se fue, y mejor hagámonos un Dios. ¿Y qué fue? Ese becerro de oro. Y el hermano de Moisés les hizo caso, juntaron el oro que había, y estaba el becerro, y comienzan a besar, a adorar a una ovejita de oro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendieron en Israel. Pero usted ya oyó lo que Dios hizo con ese pueblo. Después de haber elaborado el becerro, los ayudó, los cuidó, los guardó y les dio el espíritu para que pudieran mantenerse. Así es nuestro Dios. Este es un ejemplo del Dios que nosotros tenemos y que debemos de conocer y que debemos de amar, para que nosotros de veras seamos los hijos de Dios. Vayámonos al libro de Isaías, capítulo 40. Este pasaje de Isaías 40 nos viene a enseñar lo siguiente. Busquemos ahí en los primeros versículos. Dice en el verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía a voces, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Amén. Entonces vemos que este pasaje fue dictado 712 años antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de cómo el Señor se iba a manifestar para enseñarnos a nosotros, ahora a su iglesia, en ese momento al pueblo de Israel, pero es una profecía para la iglesia donde nos da a entender las maravillas que Dios quiere hacer para que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a que busquemos ya en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, que nos habla ya el cumplimiento de esa profecía. Esta parte de San Mateo, capítulo 3, verso 3, nos dice lo siguiente: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, o sea, el pasaje anterior que leímos: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en él, en el Jordán, confesando sus pecados. ¡Qué cosa más maravillosa! Se cumple la profecía y se hace la primera etapa para la salvación, siendo bautizados en agua para el arrepentimiento. Y Dios, eso es lo que ha hecho con nosotros. Y esta seguridad nosotros la tenemos si volvemos a Isaías. Ahora, volvamos a Isaías 41 para la confirmación de lo que estamos leyendo. Dice, verso 18: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Y daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes, juntamente. Pero aquí está hablando con énfasis en el agua, los manantiales. Dios en Jesucristo es el agua viva. El que tiene sed, venga a mí y será saciado. Esto era lo que nosotros, antes de conocer a Dios, teníamos. Nuestra alma tenía sed de la verdad y andábamos confundidos en el mundo, viendo, oyendo todas las cosas que el mundo hacía, y estábamos atraídos por la ciencia, la tecnología. Pero Dios en su misericordia nos hizo entender la verdad para que nosotros llegáramos al conocimiento de la vida eterna. Y por eso ahora nosotros como iglesia buscamos la verdad de la palabra en San Mateo capítulo 4. Aquí ya vemos cómo Dios ya se ha manifestado a nosotros como iglesia, pero nos da un ejemplo a que nosotros debemos de estar muy atentos, porque el diablo no se va a cansar, va a estar haciendo intentos para ver de qué manera nos saca del camino de santidad, nos saca del amor de Dios, nos saca para que nosotros nos vayamos con él, porque él ya sabe que él está condenado. Y entonces la labor de él es estar tentando. Y aquí vemos la tentación que se le hizo manifiesta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese pasaje de San Mateo capítulo 4. Entonces dice, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios por eso. Hay que oírlo, hay que entenderlo y hay que practicarlo. Continúo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vea qué ofrecimiento. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios por esta información que Dios ha dejado para su pueblo. Y estas son las vanas glorias que nosotros tenemos. Como leíamos al principio, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Porque el mundo nos anda ofreciendo glorias vanas. Y hay que tener cuidado con eso, porque esa tentación comienza en los hogares. Continúa en las escuelas y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que a nosotros nos gustan las glorias, pero las glorias vanas. Pero Dios quiere que nosotros busquemos la gloria eterna, la gloria de estar con Él eternamente y para siempre. Por eso es de que debemos de buscar la palabra y vayamos ahora, regresemos al Antiguo Testamento. Vayámonos, busquemos el libro de Números, capítulo 21. Leo, verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Era el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Vea el amor de Dios. Aquí Moisés, como el enviado de Dios, vio el problema, pero también el arrepentimiento del pueblo de Israel y aparece la oración. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando eran mordidos y se levantó una serpiente de bronce y aquel que era mordido y alzaba su ojo y veía la serpiente, sanaba. ¿Qué era esto? Era precisamente una profecía para nosotros como iglesia. Esa asta es la cruz y esa serpiente era el Señor Jesucristo muriendo por nosotros, por nuestros pecados, para ser perdonados y para ser renovados, para nacer de nuevo. Y entonces nosotros debemos de veras estar agradecidos por Dios, porque Él nos ha amado, nos ha librado, nos ha guiado, y ahora nos está enseñando cómo debemos de caminar. Y continuemos en el Evangelio de San Juan, y busquemos en el capítulo 3 lo que el Señor le dice a su pueblo, a su iglesia, qué es la conducta que debemos de tener. En San Juan capítulo 3 dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿usted que me escucha, está seguro de que tiene vida eterna? Usted tiene la respuesta. En estos días que todo el mundo está asustado por la pandemia que estamos experimentando, dentro de la iglesia se han muerto ya casi 10. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si estamos confiando en Dios, podemos agarrarnos de la palabra de Dios, y el apóstol Pablo en Filipenses nos dice que nosotros, si vamos a morir, vamos a ganar, porque ya no vamos a estar en este mundo que está bajo el maligno. ¿Se da cuenta usted de ese milagro? Y eso es el conocimiento y el entendimiento que debemos de tener como hijos de Dios. Por eso es que, porque está escrito que nosotros somos como la hierba del campo, y las glorias como la flor de la hierba, que viene el airecito y se seca la hierba, y las flores se caen. Esa es la realidad de la vida del hombre. Dios nos ha puesto aquí solamente para probar nuestro amor y nuestra fidelidad. Si tenemos amor y fidelidad y santidad, es que vamos a pasar las pruebas y vamos a estar en su presencia eternamente y para siempre. Por eso dice, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y esto quiere decir que debemos de vivir como Cristo vivió. Él vivió 30 años, y en 3 años estuvo afirmando su ministerio, y estuvo buscando a sus discípulos, y de 12 uno lo vendió. Y cuando él resucitó, Tomás tampoco creía. Esa es la creencia tomasina que decía el hermano Saúl. Pero ¿cuál es su convicción? Estoy hablando con los que tienen ya la juventud. Porque usted sabe que los niños no le tienen miedo a la muerte. No le tienen miedo a lo que está pasando en el mundo. Por eso el Señor Jesucristo decía, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos de este mundo y las revelaste a los niños. Y en otro pasaje dice que aunque seamos abuelitos, debemos de ser como niños para tener fe, para confiar. Pero vamos a confiar si estamos oyendo la palabra, si estamos creyendo la palabra, y vamos a estar comiendo la palabra todos los días en la casa. Entonces los niños están tranquilos. Dios nos habla a nosotros a través de los niños en qué es la fe, cuál es la confianza. Pero ya cuando viene la adolescencia y la juventud, el mundo está trabajando, y si nosotros no nos estamos alimentando, nos va a hacer caer. Por eso es bueno oír la palabra, escudriñar qué es el contenido de la palabra, guardar la palabra, pero lo más importante es morir a esta carne y nacer de nuevo. Cuando hablamos de Juan el Bautista, él vino para el bautismo en agua. Pero en San Juan capítulo 3 usted oye la plática que viene un gran erudito de la palabra a preguntarle al Señor, ¿y qué debo hacer para tener vida eterna? Y le dice, pues tienes que nacer de nuevo. Y se asusta, ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, tenga que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Tenía la letra, pero no tenía el espíritu. Y entonces le aclara, es que no sabes que tenemos que nacer del agua y del espíritu. Y esa es la misión de la iglesia verdadera. Nosotros, los que ya hemos tenido la dicha de morir, de arrepentirnos y de ser bautizados en agua y luego con el Espíritu Santo, tenemos que enseñar, aunque no sea leyendo la palabra, sino con nuestra conducta en medio de este mundo que no conoce a Dios y que no teme a Dios y que no ama a Dios. Pero nosotros que estamos como niños creyendo, pero como viejos haciendo la obra de Dios, estamos tranquilos, estamos felices. Si hoy nos toca partir, pues gloria a Dios, ya se acabaron las luchas, las penas, y vamos a lo que Dios nos ha prometido, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Hay justicia donde usted vive? No hay justicia. Por eso Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Por eso nosotros debemos de estar dando lo que Dios nos da. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado su amor. Él nos ha dado la fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Y usted quiere caerle bien a Dios? Dice que el que tiene fe agrada a Dios. Y si usted está bien con Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Por eso yo celebro que tenemos un día muy especial en donde nos podemos juntar para oír, para platicar, para enseñar la palabra de Dios. Pero para eso yo debo de creer que es la palabra de Dios. Por eso hicimos un recorrido, más o menos, acerca de las profecías, de lo que iba a estar experimentando la iglesia que está esperando la venida del Señor. ¿Cuál es su intención en estos días? ¿O cuál es su anhelo para este día? Pues si usted es hijo de Dios, su anhelo es que el Señor venga. ¿O usted no quiere que el Señor venga? Yo sí quiero que Él venga. O si me quiere llevar, pues quiere decir que ya pasé la prueba y Él me va a llevar. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Y nosotros debemos de tener seguros de que estamos oyendo a Dios. Y lo más importante es que Dios está con nosotros. ¿Quiere leer eso? Vayamos al libro de San Juan, capítulo 15. Ya se cantaba esa alabanza antes de que comenzar. Todo el pasaje de San Juan, capítulo 15, me motiva mucho porque tiene una gran esperanza para la vida de los que hemos nacido de nuevo y de los que estamos en este mundo esperando la venida del Señor. Oiga bien, dice 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, la vid es Cristo, el pámpano somos nosotros. Pero dice, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa simbiosis, ese estar en él y él en mí, es lo que nos da vida. Y por eso me recuerdo cuando leo esto, el Salmo 1, deleítate en la ley de Jehová. Y si tú te deleitas en la ley de Jehová, dice que vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, como hablamos allá en el desierto, ¿no? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Promesa de Dios para el pueblo de Dios. Hermanos, si es cuestión nada más de creer como niños. Yo creí en el Señor cuando tenía casi 40 años. Y iba a la iglesia desde los 12 años. Pero como muchos, como la mayoría llega, pero llega, y tal vez ya cuando uno es joven, pues ya puede poner un poco de atención, pero luego sale el lunes afanado por hacer dinero, porque cree que con el dinero se va a tener paz y gozo. Mentira, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo el Señor nos confirma. Tenemos que permanecer en Él y Él con nosotros. El que en mí no permanece, esta es una advertencia muy seria para los que estamos en el camino del Señor. Si no creemos como Tomás, nos va a pasar esto. Oiga, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, nosotros nacemos de nuevo para ser discípulos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Él es nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro ejemplo. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No ponga los ojos en el pastor, porque muchos pastores han fallado. ¿Por qué? Porque predican, pero no viven. Pero Dios quiere que nosotros seamos como niños, creamos, vivamos, hagamos, y entonces vamos a tener la oportunidad de seguir dando testimonio de que Dios vive, que Dios existe, que Dios cambia, que Él fortalece. Y podríamos seguir, pero voy a leer, para ir terminando, en el libro de Hebreos, capítulo 3. Leo, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino en aquellos que desobedecieron? Oiga bien, entienda. Obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de creer, de entender. Ahí nos está dando en pocas palabras lo que hizo el pueblo de Israel. Y les dio chance. Y por eso los metió al desierto, para que se arrepintieran y creyeran. Pero solamente fue Josué y Caleb, esos hombres fieles que fueron a ver la Canaán para ver si valía la pena ir. Y 8 dijeron que no servía, que habían gigantes, pero ellos dijeron, nosotros los vamos a vencer. Y por eso es que ellos, después de la prueba del pueblo de Israel, ellos fueron los que condujeron y llevaron en victoria a los hijos de los israelitas, que de niños oyeron la palabra, creyeron la palabra y confiaron en la palabra, y no estaban protestando como los que fueron jóvenes y viejos. Entonces, cuidado, es mejor ser niños para Dios, para llegar al final de nuestra carrera. Yo creo que la reflexión es muy interesante para que nosotros de veras estemos seguros de que hemos muerto, que hemos nacido y que estamos resucitados esperando la venida del Señor. Voy a leer para finalizar Romanos capítulo 6, dice verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Oiga bien, bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hacía usted? Si yo le contara lo que hacía antes de nacer de nuevo, pues se quedaría asustado y yo avergonzado. Pero cuando yo oí la voz de Dios, cuando para mí se me cerraron todas las puertas de este mundo y creí que ya no había esperanza, de rodillas, Señor, perdóname. Él me perdonó, me levantó y aquí estoy para la gloria de Dios. Por eso dice, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos si realmente oímos la voz, creímos, morimos y resucitamos a la nueva criatura. Y si estamos en la nueva criatura, sabemos que vamos a pasar a la presencia de Dios para estar con Él eternamente y para siempre. Ahora, hay una advertencia, hay un juicio. Ese es el temor mayor que debemos de tener, el juicio de Dios. O sea, llegará el momento en el cual el Señor va a juntar a todos los que llegábamos a reunirnos a las congregaciones, o tal vez estudiábamos la palabra y hablábamos de ella, pero no la hicimos. Y eso se dice en la palabra de Dios, en San Juan capítulo 25, que el Señor va a separar a los que oyeron, a unos a su derecha y les va a decir, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve preso, y me diste, me visitaste. Ese es aquel que ya nació y que tiene la confianza de que va a estar oyendo la palabra, obedeciendo la palabra, para oír ese llamado. Venid, benditos de mi Padre. ¿A qué? A la gloria, a la vida eterna. Pero a aquellos que no, San Juan 25:41, oyeron pero no hicieron. Y por cuanto no lo hiciste, dice, a uno de estos más pequeños, a mí no lo hiciste. ¿Y el lugar cuál es? A donde han ido los ángeles del diablo. Allí donde está el gusano que no muere. Entonces, por eso dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos son, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el otro mandamiento, igual al primero, ama a tu prójimo, como te amas a ti mismo. ¿Qué síntesis, qué conclusión? ¿Será difícil? Si soy como niño, lo voy a creer. Si soy intelectual, va a costar. Así es que, ojalá que usted entienda que hay que estudiar, hay que prepararse, pero sobre todo entender que la vida nuestra en este mundo es solamente para probar nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Si usted entiende la palabra de Dios, usted va a buscar a Dios. Usted se va a humillar, usted va a nacer de nuevo y usted va a comenzar a caminar, una nueva criatura. ¿Lo quiere? Como dice en San Juan capítulo 15, y todo lo que necesitéis, pedidlo en oración creyendo y lo vas a recibir. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.